Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 16 de junio, Día Mundial de la Tortuga Marina. Las tortugas marinas viven en nuestros océanos desde hace 110 millones de años y junto a los arrecifes de coral y los lechos de pasto marino son un importante vínculo de los ecosistemas marinos. Algunas de ellas comen grandes cantidades de medusas y constituyen una fuente de ingresos para las comunidades que viven del ecoturismo. El problema es que las poblaciones de tortugas marinas están disminuyendo por culpa fundamentalmente de la acción humana. Cada año miles de ellas son capturadas accidentalmente por las redes de pesca y además las playas de las que dependen para anidar pues están desapareciendo. A eso hay que sumarle el cambio climático que está contribuyendo a romper el equilibrio entre sexos. Y es que el sexo de las tortuguitas marinas depende de la temperatura. Los nidos más cálidos producen crías hembras y los nidos más fríos producen machos. Conclusión, que como sigan aumentando las temperaturas, cada vez habrá más hembras y menos machos. Lo del suavecito para abajo con respecto al precio de la luz es lo que pretendía el gobierno al tomar una serie de medidas, como es, por ejemplo, el de topar el precio del gas. Sin embargo, hoy nos encontramos con que el recibo eléctrico sigue la segunda parte. Suavecito para arriba y para arriba. Bueno, con el economista Daniel Lacalle vamos a intentar entender por qué está ocurriendo esto y cómo nos va a afectar, ya de paso que estamos con él, la subida del precio del dinero que, atención, ya prepara el Banco Central Europeo. Si los ves llorar, será de reír. Los demonios siempre te hacen feliz. Llegaron para quedarse y ya forman parte de nuestra manera de comunicarnos. Los emoticonos, también conocidos como emojis, transmiten emociones, estados de ánimo y actúan como factor identitario. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que hay un organismo, el consorcio Unicode, que es el que decide qué emoticones entran o salen del catálogo. Nos ha parecido un tema muy curioso que vamos a tratar con la ayuda del presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Pues sí, es verdad que todos estamos bajo un mismo sol, lo que pasa es que a unos las altas temperaturas les afectan más que a otros, aunque atención, nadie está libre de sufrir en días como estos, con temperaturas como la que tenemos hoy, por ejemplo, un golpe de calor. Hoy en Curarnos en Salud vamos a aprender a prevenirlos y en su caso a actuar ante un golpe de calor. Y además a eso de las 12 nos visitará Nacho Taboada, que hoy, aparte de ser noticia por su recientemente descubierta relación con Sara Carbonero, también lo es por su nuevo trabajo discográfico. Y Luis Nemolato analizará el estilismo de los candidatos andaluces cuando solo quedan 3 días para que se celebren las elecciones. Y ponemos en marcha, como cada mañana, nuestra rueda de reconocimiento. Nieves, vamos con la efeméride destacada de este jueves.
Buenas, pues hoy se cumplen 44 años del estreno de Grease. La película, que ya es un clásico, la protagonizaron John Travolta en el papel del rebelde Denis Zuko y Olivia Newton-John, que interpretaba a la adorable Sandy Olson. Cuenta la historia de amor entre la pareja que se conoció en verano y que sin saberlo se reencontraría en el mismo instituto, el Rider. La cinta, basada en una obra de teatro que se estrenó en Broadway, está ambientada en los años 50. No faltan los tupés, la gomina, los autocines, la moda y los bailes característicos de la época. Como tuvo tanto éxito, se planteó hacer una segunda y una tercera parte, pero la original, Gris, ha envejecido estupendamente, tanto o más que sus protas. Se reencontraron hace 4 años para celebrar que habían pasado 40. Por cierto, que la mítica escena del final, donde se interpreta esta canción, Olivia Newton-John le estalló la cremallera de los ajustadísimos pantalones negros que llevaba y tuvieron que parar la grabación para cosérselos y acabar de rodar.
Bueno, felicitamos a Gris y a todo el elenco. Lo que da de sí esta película, madre mía, lleva años siendo noticia. Pero vamos a felicitar a alguien más, Chus, ¿quién cumple años hoy? Qué mal carácter ha traído hoy Chus.
Hola, Eli.
Pero por favor.
Es que me he venido a la prehistoria para presentar el personaje de hoy.
Ah, vale.
¡Jordi! ¡Jordi!
¿Pero a quién estás feliz? ¿Un dinosaurio que se llama Jordi?
¿Cómo ¡Jordi Hurtado!
¡Oh, madre mía, por Dios!
Se le conoce
¡por
como
favor!
El cumple 65 años, pero no creo que esté entre sus planos jubilarse. Lleva, ya sabéis, 25 años haciendo el saber y ganar, y precisamente el que haya cambiado tan poco físicamente lo ha hecho objeto de todo tipo de bromas sobre su supuesta inmortalidad.
Sí, ¿verdad?
Pero Jordi tiene una abultada historia profesional, aparte del saber y ganar. Ha hecho radio, televisión, ha sido actor de doblaje y, por ejemplo, interpretando en el show de actor de doblaje a...
Voy a salir fuera. Ahora voy a volver a entrar, Blas.
¡Es Epi!
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, de Barrio Sésamo, que junto a Blas pues explicaron a los niños de los 80 lo de dentro, fuera, arriba y abajo. Además también ha ejercido como actor en algunas series. Pero ¿sabéis cuál es el secreto de su eterna juventud?
Es genética, es estar muy activo, porque el programa me mantiene muy activo con todas las grabaciones, con tantas horas de trabajo. Y bueno, yo siempre digo que el chocolate negro va muy bien, ¿eh? Pero negro, 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 85%.
Pues eso, chocolate negro. Y además también tenemos que felicitar a otro histórico, que es César Pérez de Tuleda. El alpinista madrileño cumple 82 años y entre sus méritos está coronar 2 veces en solitario el famoso Aconcagua. Méritos que también le llevaron a la televisión, a la radio, para contarnos todo lo concerniente a la montaña, además de escribir un buen número de libros. Tiene numerosos premios, pero entre ellos la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo. Además, pertenece a la Real Academia de Doctores de España.
Clara, repasemos el santoral de hoy. ¿Quiénes son los que lo protagonizan?
Pues en primer lugar tenemos hoy la celebración de la Santísima Trinidad. Es el gran dogma de fe del catolicismo. Difícil de explicar, difícil de comprender. Aunque no llegues a ello, has de creerlo si eres católico, que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo que no creen otras ramas del cristianismo como los testigos de Jehová o los pentecostales. Trinidad es un nombre de origen latino que significa, obviamente, Trinidad de personas en Dios. Y es un nombre que tienen 29.318 mujeres y 400 hombres. Sirve para un roto y para un descosido. También hoy se celebra Santa Julita y San Quirico. Madre e hijo vivían en Licaonia, en Asia Menor, y emigraron a Tarso. Huían de la persecución de Diocleciano, estamos por tanto en el siglo IV, pero fueron detenidos y ejecutados. El pequeño Quirico, de tan solo 3 años, y su madre, que se declaró cristiana. El niño seguramente ni sabía hablar. Al bebé lo agarraron de una pierna y lo estamparon contra el suelo delante de su madre. Ella no retrocedió y le hicieron toda clase de torturas. Los relatos son a cada cual más bestia. Fueron arrojados a una fosa común después de todas esas atrocidades, como otros cristianos ejecutados, pero alguien sacó de allí sus cuerpos. Su fama se extendió por todo Oriente y sus reliquias viajaron de Antioquía a Marsella. Se les considera los patrones de los aserradores, no me preguntéis por qué, no queráis saberlo, de los niños, y también son considerados los abogados de los pobres. Tanto en España como en Italia hay muchísimos municipios que les tienen como patrones, a los dos juntitos, a Julita y a Quirico. Julita es un nombre que es el mismo que Julieta y que Julia, y significa consagrada a Júpiter. Es de origen latino. Hay 1596 mujeres que se llaman Julita así.
Sí, no que les llamen Julita y
no,
se
no,
llamen
no,
Julia.
Que en su partida de nacimiento consta Julita. Y también tenemos 4905 Julietas.
¿Ah?
En cuanto a Quirico, es un nombre que procede del griego y significa que pertenece al Señor, y hay 64 y están todos en Badajoz y en Barcelona.
Pues felicidades a los 64, se ponían a juntar y celebrarlo todos juntos. Gracias, Clara. Y ya tenemos rodando por las calles de la Comunidad de Madrid nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos a ir directamente hasta Alcorcón, al Colegio Amanecer, para conocer a los actores y actrices de su grupo de teatro que acaban de recibir el premio Buero Vallejo de Teatro Joven de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento muy importante para su talento. Recordamos que son alumnos muy jóvenes, que tienen entre 13 y 15 años y que se enfrentaban a grupos ya mucho más mayores de la ESO, que incluso llegan hasta los 21, así que os podéis imaginar cómo están de contentos. Vamos a conocer todos los detalles de la obra, además, que han llevado a escena.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes, me imagino.
Así es, hoy lo que has llegado a hacer por ganar algún dinerillo. ¿Te metías entre las ortigas a recoger el balón de fútbol cuando se colaban y así sacabas dinero para los cachivaches de la feria del pueblo? ¿Le pelabas la fruta y le limpiabas de espinas el pescado a tu hermano para que te diese parte de su paga y así juntar para un ciclomotor? ¿Le depilabas el bigote a todas las amigas de tu abuela cuando quedaban a jugar a la brisca y así tenías dinero para tu viaje de fin de curso? 628-091-117. Tus mensajes, ya sean escritos o nota de voz, a nuestro WhatsApp.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir.
Y también tenemos juego de audiencia visual en nuestra cuenta de Twitter, o eso espero, Honorato.
Esperas y bien, claro que tenemos reto,
bueno,
como todos los días.
Qué susto.
Hombre, llevo ganando 3 días y me merecía un día libre, pero bueno,
no,
voy a ser benevolente y esto no lo cobro, venga.
Carlos, no me haces caso, quiero rotonda.
Ay, con la rotonda, señora, que no. Hoy portadas
de disco.
Vas a tener
que quedar con ella y llevarla a dar una vuelta por alguna rotonda.
Sí, que conozca un poco Madrid.
Sí.
Bueno, hoy portadas de discos. Me dio la idea el otro día Julián Ruiz de esta colección que tiene de portadas de discos. Digo, voy a poner una de portadas de discos. Y portadas de discos que tienen que ver con Madrid.
Ah, muy bien.
Con títulos, pues como este, pongamos que hablo de Madrid, sí. Antonio. Está el pongamos que hablo de Madrid de Sabina. Están los Burning cantando una canción de Madrid, leño, este Madrid. He puesto 4 portadas. Y la pregunta en @buenosdiasom en nuestro Twitter, siguiendo el hilo, es... ¿Cuál de estos discos es el de más reciente publicación?
Bueno, reciente publicación, dice.
A ver, claro, a ver, son todos del siglo pasado, vale, sí.
Pues sí. Sí.
Pero vamos, más antiguo es el invento de la rueda y la usamos todos los días. Bueno, a lo que vamos, uno de estos 4 es el más reciente.
Ya, más o menos de cuando Norato tenía el pelo negro.
Hombre,
por supuesto,
iba con pantalones cortos yo entonces.
Pero bueno, sí, diciendo sí, pierna. Sí.
Hombre, claro, era obligatorio, ya sabes, hasta los 12 no te ponían pantalones largos.
Venga ya.
Que sí, mujer, que sí.
Citario
Antonio Burning. Joaquín Sabina o Leño, ¿cuál de estos discos que hemos puesto las portadas es
el
menos
antiguo?
Sí.
El que menos
el
años
más reciente,
tiene.
El más recientito.
Pues
el
no
que
es
el vinilo
fácil,
está más blandito.
Pues no es fácil la cuestión. Bueno, que no os acordáis de cuál de los 4 o las 4 canciones que ha dicho Norato, no pasa nada. Entráis en @buenosdiasfm, en nuestra cuenta de Twitter, ahí están las 4 portaditas.
Portadas, sí.
Votamos por la que pensamos que es más reciente o menos viejuna.
Eso es.
Y luego a la 1:05 lo sabremos.
Doy
fecha de todos.
La fecha de todos, sí.
Venga, perfecto, pero hasta entonces me vas contando, como siempre.
Lo hacemos así todos los días. Venga.
Perfecto.
Hasta luego.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Coincidiendo con un nuevo día de calor asfixiante, con los aires acondicionados a pleno rendimiento, hoy el precio de la luz vuelve a dispararse, alcanzando niveles de récord. El megavatio hora se va a pagar hoy a 259 euros, que son 35 más que ayer, y eso a pesar del tope al coste del gas puesto en marcha por el Gobierno central. Bueno, van dos días de aplicación de esta medida, que hasta la fecha, dos días es verdad, pero hasta la fecha ha fracasado de lleno. Hoy la electricidad, como digo, es un 15% más cara, porcentaje que el Ejecutivo se había propuesto reducir. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona esto que llamamos el mecanismo ibérico? Como es un tema complejo y es complicado de entender, cómo es posible que se tomen medidas para rebajar el precio de la luz y automáticamente el recibo de la luz se nos convierta en algo mucho más caro, hemos querido tener con nosotros a un economista muy reconocido, analista financiero, en fin. ¿Qué voy a decir yo de Daniel Lacalle? Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, porque sé que tienes una vida muy, muy ajetreada, pero nos parecía importante que alguien como tú nos explicase un poco de qué estamos hablando. De entrada sabemos que hay una propuesta planteada, la que se ha puesto en marcha para abaratar el recibo de la luz, y que está teniendo justamente el efecto contrario. ¿En qué consiste esto de la excepción ibérica? Vamos a empezar un poquito por el principio, Daniel.
La idea presentada por el gobierno español, uh-huh, también por el portugués, era la siguiente. El precio de la luz en España y Portugal es más caro o afecta de manera más importante el precio del gas, porque la península ibérica es una isla energética y la conexión que tiene con Francia y con el resto de Europa es muy pequeña. Entonces, por lo tanto, lo que decían era que el precio de la electricidad estaba desproporcionadamente afectado por ese factor y que le tenían que permitir intervenir el mercado eléctrico, que funciona, es un mercado marginalista, para eliminar el precio del gas de la formación de precio diario en el mercado eléctrico y así, digamos, quitar un efecto que, según el gobierno, distorsionaba los precios de la luz. Hay que decir que ese argumentario, desde mi punto de vista y del de muchos analistas, no tenía y nunca tuvo ningún sentido. La mal llamada excepción ibérica es una ventaja, en este caso, para España y Portugal, porque no dependemos del gas ruso. Tenemos una enorme cantidad de fuentes de suministro y eso nos ha permitido durante todos estos últimos meses tener acceso a gas de pues Qatar, Nigeria, Argelia, muchos otros países y por lo tanto más que debatible, incluso cuestionable en su planteamiento inicial la idea de la excepción ibérica, ¿no?
Daniel, nos encontramos con que el gobierno topa el precio del gas. Sí. Y con lo que nos topamos los demás es con el recibo de la luz más caro. ¿Qué explicación hay a esto?
Es muy sencilla. La gente ya debe entender que intervenir los precios nunca funciona. Por allá es que ya desde Cuba hasta Argentina, desde Venezuela hasta Turquía y obviamente la experiencia de España en nuestra historia reciente, pues nos debería recordar que intervenir los precios no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Obviamente el gobierno no topa el precio del gas ni limita el precio del gas. Lo que hace es que quita el precio del gas de la formación del precio diario de la electricidad y luego lo que hace es subvencionar o compensar a las centrales generadoras de gas por el coste de generar, y así no entrar en apagones, que sería el gran riesgo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hace el gobierno? Quita el precio del gas del precio diario, y entonces el precio que empieza a generar el mercado diario, que es un mercado marginalista, pues lo que empieza a dictar es el precio de aquella energía que nos permite tener suministro. Bien, pues en este caso, dada el alto, como hay mucho calor y también hay menos eolicidad, pues ese precio lo genera fundamentalmente el precio del carbón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sube el precio del mercado mayorista y además, en la parte fija que pagamos todos los consumidores, tenemos que pagar otros 59 euros por las subvenciones a las gasistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera un incentivo perverso, se dispara el coste de subvencionar a las gasistas, porque entre el descuento a Francia y la compensación a las centrales de gas se paga más de lo que se reduce el precio mayorista y entonces resulta que pagamos mucho más. En esencia es más o menos, pensémoslo de la siguiente manera. Pensemos en cuánto cuesta hacer un plato de lentejas. El coste de las lentejas, el coste del aceite, del agua, de toda la serie de ingredientes y el del jamón y el chorizo. Y el gobierno decide que va a sacar del precio del coste de hacer lentejas el jamón y el chorizo porque son más caros. Entonces, al sacar el jamón y el chorizo del más caro, dice, hombre, pero claro, las lentejas no van a saber nada, entonces vamos a subvencionar a los productores de jamón y de chorizo para que podamos tener ese sabor en el plato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, sube el precio de lo que estamos del resto de los componentes, porque se está incentivando el uso de energía, ¿vale? En este caso, el comer lentejas.
Sí.
Y por el otro lado, como les subvencionan a los productores de jamón y de chorizo, pues nos sale más caro, ¿entendéis?
Vamos, con el ejemplo de las lentejas, Daniel, he conseguido entenderlo hasta yo.
Menos
que es mal. Que es muy complicado. Fíjate que la ministra del ramo, Teresa Rivera, lo que ha dicho cuando se le ha preguntado ya qué pasa con todo esto, ha dicho, bueno, paciencia. Hay que tener paciencia para que esto dé sus frutos. Sin embargo, con esto que nos estás contando, Daniel, ni paciencia ni nada. Esto va a seguir así.
Es que la ministra Rivera se cree que el intervencionismo funciona.
Ya.
Y el intervencionismo no funciona. Y claro, pues estamos en un debate estéril. Ellos piensan que intervenir los precios funciona porque creen que el gobierno lo va a disfrazar la formación de precios, y cualquier idea de nosotros pues sabemos que no funciona. Pero el gran problema aquí es que incluso, el gran problema aquí es que ha empeorado el precio. Y por lo tanto, este experimento ya le está costando todavía más a las familias. El segundo gran problema es que se está generando un incentivo absolutamente desproporcionado para hacer lo contrario a lo que se quiere hacer en la Unión Europea, que es descarbonizar la economía. Porque al tener las centrales de gas garantizado una rentabilidad, pues ¿qué es lo que ocurre? Que se está incentivando el uso de gas. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que está ocurriendo es que han hecho exactamente lo contrario a lo que pretendían conseguir.
Bueno, pues paralelamente a esto, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha retado de alguna manera a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que ponga en marcha ya, ha dicho que es el momento, el impuesto a las eléctricas. ¿Esto nos afectaría en algo, este impuesto a las grandes compañías eléctricas? Quiero decir, ¿nos beneficiaría a los consumidores en algo o es una cuestión que solamente va a afectar a este tipo de empresas?
No, es que le pones un impuesto a las eléctricas, lo pagan los consumidores.
Ya.
El gobierno utiliza mucho este tipo de cosas. Impuesto al azúcar, impuesto a Google, impuesto a Amazon, impuesto a no sé qué, y es impuesto a mí y a Eli.
Exactamente, sí, porque automáticamente estas empresas, claro, lo trasladan al consumidor, no están por la labor de perder dinero,
no solo,
claro.
Y además, primero, porque es que hay una falacia detrás de esto, que es que dicen que las compañías eléctricas se están forrando y están ganando muchísimo dinero, cuando la realidad de los beneficios en España de las empresas eléctricas es que están bajando. Entonces, no, claro, ellos lo que hacen es que utilizan, como siempre, la propaganda y la manipulación. Ellos toman los beneficios de todas las energéticas, incluido Repsol, la petrolera, en todo el mundo, no en España, y además, claro, dicen desde el año 2020, claro, desde el año 2020 ha subido mucho los beneficios porque en el año 2020 perdieron mucho dinero.
Bueno, pues tenemos el recibo de la luz más caro a pesar de todas estas medidas estrella que está poniendo en marcha el gobierno central. Tenemos, Daniel, la gasolina, que esto es insostenible, vamos. En cualquier momento va a dar el salto, si hablamos de gasolina, a los 3 euros el litro. Y a todo esto ahora hay que sumarle el encarecimiento del precio del dinero. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos un 0,75 para atajar la inflación. el Banco Central Europeo y avisa que va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, estamos de nuevo entrando de lleno, Daniel, en una tormenta económica perfecta. Tenemos que volver otra vez a estar todos pendientes de aquello que aprendimos hace unos años, que era la prima de riesgo.
Sí, yo creo que todos tenemos que acordarnos de la prima de riesgo, hombre. Porque la política monetaria no elimina el riesgo, lo disfraza durante un tiempo. Y claro, lo que hemos tenido durante muchos años ha sido unas primas de riesgo disfrazadas porque el Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones de deuda neta de España. Eso es una política que se utiliza para dar tiempo al país a poner las cuentas en orden. El gobierno lo que ha hecho ha sido duplicar el déficit estructural en ese periodo y, claro, la prima de riesgo, por lo tanto, sube. Sube la de España, sube la de Italia, no es un caso solamente de España, pero la de Portugal, la de Grecia. Pero, claro, lo que no podemos pensar es que los bancos centrales mantengan las primas de riesgo bajas inyectando dinero que genera inflación y luego decir que es que hay que ver cómo sube todo, porque los precios no suben todos a la vez ante la misma cantidad de dinero. Cuando si la cantidad de dinero se dispara y quien hace y quien inyecta la cantidad de dinero son los bancos centrales, pues obviamente suben todos los precios, es decir, pierde poder adquisitivo la moneda. Eso es la inflación, ¿verdad?
Pues ahí estamos en ello metido. Es verdad que además este gobierno lo que ha hecho es tirar mucho de vender deuda para poder pagar, bueno, pues todas las medidas extras que ha puesto en marcha, que no son gratis, que cuando nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿de dónde se va a sacar el dinero para pagar una renta mínima a determinados colectivos u otro tipo de medidas? Todo eso viene de que vendemos deuda y que ahora con el encarecimiento del dinero, esa deuda también se va a encarecer.
Claramente, claro. Todas estas medidas, nosotros hemos escuchado todos estos meses las siguientes palabras por parte del gobierno. Es, en esta crisis se han hecho las cosas de manera diferente. Falso. En esta crisis se han hecho las mismas cosas, pero a lo bestia. Es decir, se ha gastado mucho más y se ha endeudado mucho más, que es lo que se hizo en la crisis anterior, y en esta todavía más agresivamente. Y eso termina generando un efecto boomerang para todos los ciudadanos, porque como tú bien has dicho, nada es gratis y lo estamos sufriendo en mayor inflación, menor crecimiento y mayor riesgo de la deuda pública, claro.
Tú que no eres evidentemente partidario de estas medidas que está tomando el gobierno, ¿cuáles crees tú que debería haber puesto en marcha que no ha puesto y que ha, digamos, intercambiado por estas otras medidas que evidentemente no están funcionando?
Todos entendemos que la economía de España ha sufrido estos últimos dos años por tres factores. El primero, porque nos han encerrado durante un periodo por una crisis sanitaria y obviamente eso generó un enorme agujero en la economía española. Segundo, porque tenemos una crisis por la guerra de Ucrania ahora, etcétera. Bien, esos factores, que tanto el cierre forzoso como la guerra de Ucrania, etcétera, el gobierno no los puede mitigar con políticas de demanda. ¿Por qué? Porque son problemas de oferta. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer un gobierno, son medidas de oferta, que son bajada de impuestos, facilitar que el sector privado salga de la crisis con menor coste, etcétera. No aumentando gasto, aumentando deuda y aumentando déficit, que son medidas de demanda. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es crear una demanda artificial generada por un agente económico, el Estado, que pesa el 50% del PIB y que, por lo tanto, hace que suban los precios mucho más porque consume muchísimas más unidades de nuevo dinero creado, de nuevas monedas, de nuevas unidades de moneda creadas.
Bueno, pues resumiendo un poco la situación, da miedo, ¿eh? Se disparan los combustibles, suben los precios de la cesta de la compra como consecuencia de la subida de la energía y de los combustibles. Aumenta la inflación y entonces se encarece el dinero. Al encarecerse el dinero, se encarecen también las hipotecas, con lo cual la gente tiene mucho menos dinero en el bolsillo, con lo cual no puede acceder al combustible ni a la cesta. O sea, quiere decir, estamos en una rueda maldita, en la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo salimos de aquí?
Bueno, no necesariamente. Aumentar el precio del dinero es una condición necesaria, pero no suficiente para mitigar el efecto de la inflación. O sea, para reducir la inflación se tienen que hacer tres cosas. La primera es subir los tipos de interés, que eso es lo que ya se está haciendo. Sí. Y eso es para reducir la cantidad de nuevo dinero consumido en la economía. La segunda es reducir la cantidad de dinero inyectada en la economía por los bancos centrales, que lo están haciendo poco a poco con la eliminación de la recompra de bonos soberanos. Y la tercera es que los estados reduzcan el gasto público que aumentaron por la pandemia, sí. y que vuelva a los niveles, por lo menos, del año 2019. El gran problema es ese tercer factor, porque este gobierno y otros no lo quieren hacer. Entonces, la inflación continúa siendo un problema y encima sube el coste del dinero, ¿de acuerdo? Sí. Los bancos centrales no hacen política fiscal. Los bancos centrales no pueden decirle a los gobiernos, oiga, usted tomó una serie de medidas extraordinarias por el COVID que se le permitieron, pero tiene ya que retirarlas y además no puede cronificarlas, que es lo que han hecho algunos países. O sea, usted no puede decir, bueno, sí, gastábamos esto en una pandemia y ahora seguimos gastando eso y de hecho más, porque ahora este gobierno quiere aumentar el techo de gasto en otros 15.000 sí. millones. Entonces, ese problema, el tercer problema del aumento del gasto público, afecta. Porque tenemos que entender una cosa, la gente, para que lo entienda. Ante la misma cantidad de dinero que ante la misma política monetaria, en un país, si sube el precio de la gasolina o el precio del gas, podrían subir esos dos precios, pero no subirían todos los demás a la vez. Yeah. La razón por la que están subiendo todos los precios a la vez, y como bien dices, la cesta de la compra se dispara incluso de cosas producidas aquí, es porque el poder adquisitivo de la moneda se destruye.
Pues yo no sé tú como especialista, Daniel, pero yo no recuerdo ningún momento de mi vida en el que el gasto público disminuya ni los yeah. precios bajen. Quiero decir, cuando un gobierno se mete a gastar a lo bestia, como es el caso, luego cuando, poniendo como excusa una determinada situación, cuando la situación pasa, nunca vuelve otra vez al esa gasto locura. Inicial. Ocurre lo mismo con los precios. O sea, yo no he visto en mi vida que te suban los precios por una situación, se supone que coyuntural, y cuando pasa la situación, vuelvan otra vez al inicio. ¿Se quedan donde están?
Claro, sí, ¿por qué? Lo sabemos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el precio del petróleo subir y bajar, pero el precio de la gasolina no bajaba.
No.
¿Y por qué no bajaba el precio de la gasolina? Porque cuando bajó el precio del petróleo, subieron los impuestos.
Ya.
Hemos visto con la electricidad lo mismo. Hemos tenido los precios del gas más bajos de la historia. Y tenemos el precio de la electricidad subiendo por los impuestos y los costes regulados. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos, cuando bajan, porque pasará, el precio de la gasolina del petróleo va a bajar en algún momento, el precio del gas también, pero claro, los consumidores seguimos mirando y decimos, un momento, con el precio del petróleo a $140 el barril, yo pagaba antes de la crisis del 2008, yo pagaba por la gasolina 1,1 euros por litro. Y ahora, con el precio, ahora está el precio del barril a 120, que es más bajo en términos reales y nominales, y estoy pagando 2. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Es decir, tenemos un precio más bajo del petróleo que en la crisis en el 2008, y el precio de la gasolina es más caro. Y los márgenes de refino y los costes de esto de las petroleras también se han moderado durante todos estos años. Entonces resulta que lo que estamos pagando, literalmente, es una intervención mucho mayor en los precios en cuanto a impuestos, costes regulados, etcétera. Y costes regulados es muy importante, porque los gobiernos suelen decir, oh, bueno, no, el IVA no ha cambiado, no, es que no es una cuestión solamente del IVA, es que hay muchos costes regulados metidos en factores que son esenciales para el proceso productivo.
Fíjate, ahora que mencionas, Daniel, el IVA, hay que recordar a la gente que el IVA del recibo de la luz de momento sigue subvencionado. Lo digo porque seguimos pagando una barbaridad por la luz, por la energía que consumimos, y no se ha notado nada tampoco esa rebaja hasta el 10% de IVA.
Porque vamos a ver, además, que cuando baje el precio de la luz mayorista, retirarán la rebaja del impuesto y le retiran la rebaja del impuesto eléctrico, y esas dos partes, cuando las retiren, resulta que se van a comer toda la bajada del precio mayorista. Y por lo tanto, la gente que piensa que le va a bajar la factura en su casa, pues probablemente no le pase.
En fin, que tenemos un panorama un poquito pardo, color carioca, que dice una amiga mía por delante. Veremos a ver si conseguimos de alguna manera atajar esto que se nos viene anunciando por sí mismo, que es otra nueva crisis económica producida por muchas cosas, entre ellas también la guerra de Ucrania. Pero no toda la culpa la tiene Putin, que es que parece que es que
esto ha
comenzado
Putin.
Con Putin, pero no ha comenzado con Putin, ha comenzado mucho antes.
Ya teníamos la inflación muy alta.
Claro, claro que sí. Daniel Lacalle, que muchísimas gracias. Perdona, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por hacernos entender. Lo del plato de lentejas lo voy a utilizar, ¿eh? Mencionaré, pero te voy a robar el copyright para explicar esto, porque yo creo que lo hemos entendido todos a base de bien. Lo que no quiere decir que estemos más tranquilos que hace unos minutos, Daniel.
Efectivamente.
Te agradezco muchísimo que estés siempre ahí, que siempre que te necesitamos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, siempre un placer.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Esta semana se ha zanjado la polémica sobre las banderas en los emoticonos. La vía, ¿eh? Porque hay determinadas, digamos, comunidades autónomas, países no reconocidos por Naciones Unidas, que estaban pidiendo precisamente eso, que su bandera apareciera también en ese listado de emojis o de emoticonos que tenemos todos en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador. Bueno, finalmente se ha tomado la decisión de que solo figuren las banderas que reconozca Naciones Unidas, que no se van a atender otro tipo de peticiones. Bueno, ¿y quién toma estas decisiones? Pues el consorcio Unicode. ¿Y qué es el consorcio Unicode? Bueno, se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, a Fernando Suárez, que es presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Señor Suárez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos hemos enterado ya mismo de que existe un consorcio que es quien decide qué emoticonos o qué emojis son, digamos, los oficiales, quien realiza ese catálogo de emoticonos. Es así, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un consorcio, como bien decíais, que es el consorcio Unicode, que es un consorcio formado por las principales empresas, tanto de desarrollo de software como de hardware a nivel mundial. Podemos hablar de Google, de Microsoft, de Amazon, etcétera, abierto a la participación de cualquiera que pague la membresía, y que tiene un subcomité que es el que precisamente decide cuáles son los emojis que se incorporan a la lista, a este catálogo que todos usamos prácticamente en nuestro día a día.
Bueno, sabemos que este comité revisa periódicamente las propuestas de nuevos emoticones, de nuevos emojis. ¿Qué criterios utilizan para decir este sí y este otro no?
Bueno, pues básicamente son tres criterios. El primero es un criterio de imagen, es decir, que tenemos que pensar que los emojis no son fotografías, sino son pues mapas de bits muy pequeñitos, y que por lo tanto tienen que ser diferenciales en ese tamaño y en los teléfonos móviles, ¿no? Por lo tanto, el primero es ese. No podemos entrar en muchísimo detalle. Por ejemplo, si pensamos en las banderas, no incorporan el escudo, ¿no? Porque sería imposible con este tamaño llegar a ese nivel de detalle. El segundo es que no haya ya emojis o emoticonos que puedan hacer también referencia a ese sentimiento o a esa, bueno, a eso que pretendemos transmitir. Y el tercero es que pues se perciba que el uso, ¿no?, de estos nuevos emojis pues sea masivo, ¿no?, que realmente tenga interés por el público en general, porque, como bien dices, está abierto a sugerencias de la gente de todo el mundo, y por lo tanto hay muchísima demanda de nuevos emojis, pero no todos pueden tener la utilidad o el uso que podría ser de esperar, y por lo tanto también por un tema de economía, pues solamente aquellos que se perciba que van a ser masivos su uso, pues incorporan este catálogo.
Bueno, yo creo que todos recordamos cuando estaba en discusión si se incluía el emoticono, por ejemplo, de la paella, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente. En estos momentos hay aproximadamente 3.600 emojis, 200 de ellos son banderas. La bandera, evidentemente, tiene un significado muy importante, un significado identitario. ¿Qué es lo que ha podido llevar a Unicode a rechazar que se incluyan nuevas banderas?
Pues yo creo que básicamente son dos motivos. El primero es el uso, ¿no? Es un poco lo que estábamos comentando. A pesar de haber 200 banderas y que porcentualmente sobre este catálogo de 3.600 es una de las tipologías de las que más emojis hay, realmente tampoco están siendo tan utilizados como podría a lo mejor preverse, ¿no?, con anterioridad. Y el segundo es que puede haber banderas prácticamente de cualquier cosa, ya no solo de países. Si pensamos en España, por ejemplo, tenemos las comunidades autónomas, tenemos las propias ciudades que tienen su bandera, o también tenemos banderas que representan movimientos, como puede ser la de el movimiento LGTB, ¿no? Por lo tanto, habría infinidad de banderas y sería muy difícil tener un criterio homogéneo para todas ellas, ¿no? Para decir cuáles se aprueban y cuáles no. Y por lo tanto, pues han tomado una decisión, yo creo que salomónica, y es decir, solo se van a mantener aquellas de los países que estén reconocidos por la ONU, y así se evita cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de discrepancia.
Para expresar su identidad, quienes han quedado fuera, ¿qué es lo que pueden hacer? Creo que existe una cosa que se llama comunicación por bloques, que es lo que se pretende que se utilice.
Sí, efectivamente, la comunicación por bloques al final es algo que ya se viene utilizando desde hace tiempo y que nos permite pues simular una bandera a través de varios emojis. Por ejemplo, utilizando el emoji de corazón de distintos colores, si usamos el rojo, amarillo, rojo, pues podríamos estar haciendo una referencia a nuestro país, ¿no? Y eso podríamos extenderlo a cualquier otro país del mundo con distintos emojis, como podría ser el corazón o cualquier otro que tenga un color homogéneo.
La inclusión o no del catálogo de emoticonos, de un signo dentro de ese catálogo, se hace de manera periódica, es decir, una vez al año se revisan las propuestas que hay de nuevos emoticonos y se decide, o es según van llegando.
No, es periódicamente. Tenemos que pensar que aquí pues es un proceso abierto, como decíamos, a cualquiera puede hacer una sugerencia de emoji. Este comité también se reúne con cierta periodicidad, y ya no solo es la aprobación, sino luego la incorporación a ese catálogo y que los distintos fabricantes de tecnología, ¿no?, en este caso de sistemas operativos para móviles, las aplicaciones tipo WhatsApp y demás, los puedan incorporar para su uso, ¿no? Por lo tanto, no podríamos estar incorporándolos en el día a día porque sería bastante complejo, ¿no?, sino que es un proceso que tiene una periodicidad.
Bueno, los emoticonos han llegado para quedarse. Es una nueva forma de comunicación. Mediante un simbolito podemos transmitir sentimientos, sensaciones, emociones, incluso nuestro propio carácter o nuestra propia identidad. Se han convertido, como digo, señor Suárez, en un elemento indispensable e imprescindible hoy en día.
Sí, efectivamente, se estima que prácticamente el 92% de los usuarios los utilizan en su día a día, ya no solo en las comunicaciones, sino pues a lo mejor en su estado, en estas redes sociales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es algo absolutamente frecuente que puede mostrar este signo de identidad, ¿no?, como es el caso del uso de banderas, pero puede mostrar el estado de ánimo, puede mostrar experiencias que estamos llevando a cabo. Pues el emoticono de la paella, pues, por ejemplo, es muy muy significativo, ¿no?, de una comida que utilizamos frecuentemente, y a lo mejor pues a veces, en lugar de decir te invito a comer paella, pues simplemente ponemos ese emoticono y ya transmite todo ese espíritu y lo hace de una forma además muy afable, muy cercana y muy distinta, ¿no?, que es un poco también el espíritu de estas redes sociales, ¿no?, de inmediatez y de otro tipo de comunicación.
Y nos ayudan a ahorrar, además, porque con un simple simbolito nos estamos ahorrando una frase completa. Estoy de muy mal humor. Pues no, pues poner la carita de enfadada y ya hemos ahorrado mucho, que a la hora de la verdad se traduce en dinero, porque la energía que gastamos enviando mensajes también cuenta. O sea, que por lo tanto, los emoticonos, aparte de ser una cosa como muy divertida, son unos elementos, digamos, muy eficientes. Y por lo tanto, pues bueno, estábamos muy interesados en conocer algo sobre este consorcio que no sabíamos que existía en absoluto, el consorcio Unicode, que ya saben nuestros oyentes que cuando aparece un emoticono nuevo, o no sé si se ha dado el caso de que desaparezca alguno, la culpa, dicho entre comillas, es de ellos. Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, muchísimas gracias por aclararnos todos estos conceptos.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Y si me permites,
sí,
nos ayuda también a los que somos un poquito más mayores a entender el lenguaje de los jóvenes, que a veces usan estas abreviaturas que no sabemos a qué se refiere, y en cambio estos emoticonos todos los vamos a entender.
Muy bien, pues acabo esta conversación con la carita con el beso.
Pues lo mismo, repito.
Muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Adiós.